COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Preocupación en Asturias ante el primer caso de sarampión en la región. Se ha producido en Jarrio, en pleno repunte de casos en España. Según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en los últimos dos años las cifras se han disparado en un 3.000%, de 7 casos en 2023 a los 110 contabilizados solo en lo que va de año. Un contexto en el que 400 expertos de todo el país se han reunido en Gijón para analizar las vacunas como escudo contra este tipo de enfermedades. En Asturias la cobertura de la dosis para estas patologías como el sarampión o la tosferina está en un 94%. Entonces, ¿por qué volvemos a tener sarampión? Pues porque llega de fuera, tal y como ha explicado el doctor Francisco Álvarez, que es el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Porque hay mucha gente que viene de otros países en los cuales esta vacuna nos administra, pues no están protegidos, y si el virus está circulando y en un momento determinado, como tiene una transmisibilidad enorme, enorme, es el más transmisible que hay en el mercado, pues entonces lo va a afectar. Y si lo afecta, pues al final, como se transmite muy bien por saliva, puede haber un brote, ¿no?
Desde la asociación han planteado varias medidas: la vacunación del meningococo entre adolescentes, adelantar la triple vírica y de varicela a los 2 años y la de tosferina a los 10. Además, han señalado la necesidad de establecer un calendario único de vacunación. Lo ha hecho Luis Carlos Blesa, presidente de la Asociación Española de Pediatría.
Que aunque pueda haber algunas diferencias epidemiológicas de unas comunidades a otras, o en función de algunos brotes o algunas circunstancias, digamos, específicas o concretas de forma temporal, pero que en líneas generales no hay tantas diferencias entre las comunidades autónomas para que existan 17 calendarios de vacunación diferentes.
Algo que en un futuro, quién sabe, puede que esté en manos de la Agencia Estatal de Salud que pretende crear el Gobierno de España. Oviedo es una de las ciudades que aspira a acoger el organismo, aunque de momento tendrá que esperar. Su creación se retrasa por los votos en contra de PP, Vox y Junts, algo que ha generado una ola de críticas por parte de la izquierda contra el Partido Popular, como la del presidente del Principado, Adrián Barbón.
Hombre, que el PP vote en contra de que haya una agencia de salud pública que nos prepare para futuras pandemias, que haga que esa prevención de seguridad, sinceramente, son de esas cosas que yo creo que demuestra que a veces en política se utiliza todo y cualquier cosa para desgastar a los gobiernos, y no puede ser.
Ha respondido el presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, que hoy ha estado en los micrófonos de COPE.
Nadie había certificado que esto fuese a venir a Asturias, mucho menos para Oviedo, y por tanto no se ha votado nada ni en contra de Oviedo ni en contra de Asturias. Lo que se ha votado es en contra de un organismo que nacía sin presupuesto.
Además, Queipo ha reflexionado sobre la situación política en Asturias. Ha señalado que la gente quiere un cambio.
Los asturianos, gente de centro izquierda, de centro derecha, de todas las ideologías, saben que por higiene democrática en Asturias es bueno que haya un cambio de gobierno. Están pidiéndonos una alternancia, un proyecto alternativo, porque Asturias necesita tener un cambio de gobierno que le dé impulso, porque lleva demasiado tiempo parada, estancada.
Pues toca esperar hasta que los asturianos puedan hablar en las urnas. Hemos tenido una mañana con más nubes que claros en el Principado, temperaturas primaverales con máximas que han rondado los 20 grados. Ahora mismo tenemos 18 en Gijón y Avilés, 17 en Oviedo, Luarca y Ribadesella, 16 en Mieres, 11 en Cangas de Narcea. Y seguimos pendientes del viento con la alerta amarilla de la EMET activa hasta las 6 de la tarde, y también estamos pendientes de los incendios. Hay 4 focos activos, todos en el oriente. Los concejos afectados son Llanes, Ribadesella y Ribadedeva. Precisamente hoy es el Día Internacional de los Bosques. Asturias cuenta con el 80% de la masa forestal de monte bajo de castaño de toda España, y una empresa del Principado, Sierolam, es líder en fabricación y comercialización de madera de castaño en Europa. Gestiona 300 hectáreas de montes asturianos bajo la certificación forestal FSC y PEFC, que ratifica que la madera cuenta con una gestión forestal ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable. La industria de la madera promueve el beneficio de los bosques gestionándolos junto a la administración pública. En ese sentido, el grupo Siero, formado por Sierolam y Madera Siero, realiza una labor imprescindible para garantizar la conservación y el crecimiento de las áreas forestales, evitando la deforestación en los bosques que están bajo su gestión. Escuchas Mediodía COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y como te digo, es el Día Internacional de los Bosques, también el del Síndrome de Down, un colectivo que desde hace muchos años viene dando pasos para poder tener una vida plena, exactamente como la de los demás, qué menos, ¿verdad? Mira, quiero hablarte de Gonzalo, es de Oviedo, tiene 32 años, tiene Síndrome de Down y desde hace 6 años trabaja en la farmacia Migoya, en pleno centro de la capital del Principado.
Bueno, lo que más me gusta de todo es atender a clientes, pero no es mi tarea, pues yo solamente ayudo a los jefes y luego esto es recepcionar pedidos y hacer muchas cosas.
Claro.
Como bien dice, es mucha la carga de trabajo que asume en el día a día. Da fe la farmacéutica titular de la botica, Mercedes Migoya, que solo tiene buenas palabras para el bueno de Gonzalo.
Siempre es la sonrisa por la nómina, el celebrar la fiesta de Navidad, la ilusión cuando llega lo de los adornos, pues es, bueno, pues humanizar un poco el equipo el día a día. Y los viernes, que son su día favorito, ¿verdad?
Sí.
Claro. Entonces es un poco la otra forma de trabajar.
Gonza llegó a la farmacia de la mano de la asociación Down Asturias. Es uno de los objetivos que persigue la organización, ayudar a que la inserción sea una realidad. Mercedes anima a otras empresas a apostar por chicos y chicas como Gonzalo, algo que al fin y al cabo para ellos es pura esperanza.
Yo creo que es muy bonito, sobre todo porque hay padres de niños de la asociación más pequeños que al final es como una esperanza, ¿no? De que hay más cosas que hacer que lo que había antes, que cada vez ellos tienen otra forma de vivir diferente y les da un poquito de esperanza a que todo va a mejorar.
5 minutos para las 3 de la tarde.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Después de un 2024 de absoluto récord, el turismo en el Principado ha tenido un pequeño tropiezo. En febrero, las estancias en hoteles asturianos han bajado en un 2,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, más de 155.000 viajeros pasaron por nuestra región en febrero. Un 85% procedentes de otros puntos de España, mientras que 22.000 fueron residentes en el extranjero.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y seguimos con la resaca de la salida del lobo del Lespre. Como te venimos contando, los ganaderos asturianos celebran lo que consideran un día histórico. El Congreso de los Diputados ha puesto fin a la protección especial de la especie. Ahora la pelota está en el tejado del Principado. El Partido Popular va a pedir explicaciones y detalles sobre los futuros planes. Así lo ha anunciado Álvaro Queipo.
¿Cómo se va a hacer esa gestión? ¿Cuántos animales van a tratar? ¿Y en qué zonas van a actuar? Queremos saber todos los detalles y, por tanto, llamaremos a comparecer al consejero Marcelino Marcos para que explique ante la Junta General del Principado de Asturias, que es donde todos los asturianos quieren estar informados.
Veremos cuáles son esos detalles. De momento, Adrián Barbón, el presidente, apuesta por el equilibrio.
Ni con aquellos que quieren acabar con todos los lobos, que eso es una brutalidad que es ajena a cualquier rigor científico, ni con aquellos que no quieren hacer nada.
Y hoy hemos celebrado en COPE el Día Mundial del Agua, que busca concienciar sobre un consumo responsable de este recurso tan preciado. En Gijón, cada vecino consume 128 litros al día, es un 10% menos que hace 3 años. Parte de ese agua se trata en la planta de La Perdiz, en la que hemos estado esta mañana y por la que pasan al año 8 millones de metros cúbicos de agua, lo suficientes para llenar 2.500 piscinas olímpicas. Se filtran, se cloran y se decantan. ¿Qué es la decantación? Nos lo ha explicado el responsable de la estación de tratamiento, José Luis Álvarez.
La tranquilizamos, la metemos en una piscina para facilitar que esas pequeñas partículas decanten y se vayan al fondo. ¿Cómo aprovechamos el agua en ese decantador? Pues imaginémonos ese vaso nuevamente. Tendríamos que ir llenando el vaso constantemente hasta que rebose el vaso. ese agua que rebosa, que podemos garantizar que está libre de cualquier partícula, es la que vamos a aprovechar.
Eso en Gijón. Por su parte, Oviedo, la capital del Principado, se mantiene entre las ciudades con el agua más barata de España. Según el último informe de Facua, la capital asturiana ocupa el puesto 48 en el ranking de precios, siendo el 1 la posición más cara. Es decir, solo hay 9 ciudades con el agua más barata que Oviedo. Llegamos ya, nos acercamos a las 3 de la tarde. Hasta aquí Mediodía COPE, pero la radio sigue. Te quedas en la tarde con Pilar García Muñiz.